Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En Cataluña la mañana ha seguido el mismo patrón de los últimos días. Pero la relativa calma es solo un espejismo. Por un lado hemos visto a los estudiantes universitarios, también de los institutos, que se han manifestado en las cuatro capitales después de intentar paralizar la actividad en los centros. En algunos casos lo han conseguido con el impulso de los profesores. Por otro lado, siguen los cortes de carretera con esas cinco marchas que se dirigen a pie hacia Barcelona, donde mañana hay convocada una huelga ilegal. De momento, hoy el presidente Torra no se ha sumado. Es noticia. Ayer sí lo hizo. No lo descarten porque el disparate permanente se ha instalado en el Palau de la Generalitat. Además, no hay más que recorrer también el centro de Barcelona, donde anoche ardieron más de 400 contenedores. También se quemaron media docena de coches, destrozaron mobiliario urbano y también comercios. Todo esto solo en mobiliario urbano, solo en lo que es del Ayuntamiento de Barcelona, ha costado ya 700.000 euros. El debate de las últimas horas se centra en identificar quién está detrás de la violencia sin precedentes en Barcelona. El presidente Torra asegura sin rubor que son infiltrados. El propio Torra sabe que eso no es verdad. Y sabe que son jóvenes, en algunos casos menores de edad, completamente organizados y muy violentos, que ven como la autoridad, lejos de llamarles a la calma, alienta con su actitud que la actividad continúa. A Torra, tras decir que eran infiltrados, le ha contestado esta mañana en Herrera en COPE el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Es un absoluto desconocimiento y una absoluta mala fe. Policía y Guardia Civil, en cooperación y coordinación con los Mossos, lo único que están haciendo es responder a la violencia grave, pero una minoría perfectamente coordinada.
Pero ahí sigue Torra, cortando carreteras y escuchando sin despeinarse como una mujer embarazada sufre una crisis de ansiedad al ver cómo no puede seguir su camino en coche. Él, Torra, a menos de 2 metros, ni se detuvo. ¿Qué más tiene que pasar? Nos preguntamos. Pues veremos si hoy o mañana los CDR, los del Tsunami Democrático o los que sea, no suben un grado más, no lo descarten. ¿Ahí actuaría con más contundencia el gobierno de Pedro Sánchez? Pues de momento no se van a mover. Esto en Cataluña. Hoy te vamos a ampliar también el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y Bruselas para un Brexit pactado. No es algo sólido porque el primer ministro Boris Johnson tiene que buscar en el Parlamento británico apoyos suficientes. Ya saben que su antecesora no lo consiguió. Un Brexit duro o a las bravas sería muy perjudicial para las dos partes y todo lo que implique un acuerdo, por mínimo que sea, será mucho mejor. Completamos la portada con más noticias que están pasando hasta ahora y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de los familiares de Franco, por lo que el proceso de exhumación sigue adelante. Para el Alto Tribunal no hay vulneración de derechos fundamentales. Además, la Junta de Andalucía ha desactivado la alerta por listeria 2 meses después de declararse el mayor brote que se ha registrado nunca en España y en Europa y que ha dejado 3 personas muertas. Desde la Consejería de Sanidad Andaluza ya han anunciado cambios en los protocolos de inspecciones de las empresas cárnicas. 2 horas ha durado la declaración en la Audiencia Nacional del expresidente de la Comunidad de Madrid sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el caso Púnica. Ignacio González ha negado todas las acusaciones, pero ha reconocido que se cobraban comisiones ilegales del 1% en la Consejería de Sanidad. Mañana será el turno para la expresidenta Esperanza Aguirre. Fuera de nuestras fronteras, estamos pendientes de la ofensiva de Turquía a los kurdos. Una semana ha pasado ya desde el inicio. Los Estados Unidos han pedido parar bajo la amenaza de imponer más sanciones a Turquía. Naciones Unidas ya ha confirmado decenas de muertos. En COPE hemos podido hablar con Amina. Es una mujer kurda siria que cuando comenzaron estos ataques se encontraba junto a su familia en Siria y ha sido testigo de algunas atrocidades.
Una niña de 8 años con su hermano que estaban jugando en la calle. El hermano murió, el pequeño, y la niña quedó, bueno, cortaron su pierna y está en el hospital.
Y todo está preparado en Oviedo para la celebración de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que este año van a ser especiales. Por primera vez, la princesa Leonor va a estar presente junto a sus padres en el Teatro Campo Amor de la capital asturiana. La heredera va a pronunciar su primer discurso en estos premios que llevan su nombre, como hizo su padre cuando era príncipe de Asturias.
Todo lo que se está viviendo en Cataluña en las últimas horas tiene consecuencias y, sobre todo, damnificados, afectados, y a muchos los hemos escuchado esta mañana en los fósforos de Herrera en COPE.
Sobre todo tristeza. Tú no sabes lo que salió hoy por Barcelona y el olor ha quemado el destrozo. Tenemos miedo. Miedo por mi hijo, miedo por mi marido, miedo en general.
Mis hijos hace 3 días que no pueden ir al colegio porque son hijos de un guardia civil. Hasta los profesores les miran mal.
Trabajo en el sector de la hostelería. Cancelaciones de reservas, las que te puedes imaginar. Volvemos a estar igual que hace 2 años con las cancelaciones.
Cancelaciones, tristeza y muchos perjudicados por la violencia de los radicales separatistas. Todo esto lo estás escuchando, lo estás viendo, las imágenes las puedes revisar en cope.es. ¿Y qué hace el presidente Quintorra? Pues tan solo le dedicaba a la violencia en las calles apenas 40 segundos de su discurso en el Parlamento catalán.
Porque se ha centrado Quintorra en seguir con la matraca, más de lo mismo. Ha hecho, utilizar todo el tiempo que tenía en esa comparecencia ante el Parlamento autonómico para plantear un nuevo referéndum.
Si per posar les urnes per a l'autodeterminació ens condemnen a 100 anys, la resposta és clara. S'hauran de tornar a posar urnes per a l'autodeterminació.
Aquesta legislatura... Habrá que volver a poner las urnes per a l'autodeterminació, decía Torra, que además ha propuesto que esta legislatura se acabe con la validación de la independencia. Bueno, sigue llamando a la desobediencia civil y dice, eso sí, que va a investigar la actuación de los Mossos de Escuadra y va a intentar ver quién está detrás de esos altercados de la violencia callejera.
Apenas unos 40 segundos para valorar la violencia que se está viviendo en las calles de Barcelona, y luego a eso Quintorra le añade una teoría falsa, y es que hay infiltrados entre los radicales que están quemando las calles de la ciudad condal. En COPE te estamos explicando lo que Torra calla sobre esta oleada de violencia. ¿Quién está detrás de los actos vandálicos? Es importante saber, sobre todo, qué órdenes reciben y qué planes tienen. Juan Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es el perfil de los violentos?
Bueno, uno de los efectivos que está precisamente destacado en Cataluña estos días hablaba para COPE, nos contaba y hablaban de una auténtica argamasa formada por CDRs violentos, jóvenes de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana cabreados con las direcciones de sus respectivas formaciones, los que quieren más caña, comunistas, revolucionarios, antisistema, anarquistas. Este último frente siempre es especialmente relevante en Barcelona. Además se produce en el ámbito y en el entorno de la Universidad de Barcelona. Apuntan estas fuentes, también se detecta gente que simplemente tiene ganas de jaleo, lógicamente. Los servicios de información también trabajan en la detección de posibles elementos venidos de fuera de nuestras fronteras. Una ciudad como Barcelona, nos dicen, con una proyección mundial máxima, se convierte en foco de atracción inmediata de este tipo de saboteadores una vez trascienden, lógicamente, las imágenes tan impactantes como las que se están proyectando desde Cataluña esta semana. De hecho, creen nuestras fuentes que en estos grupos hay mucha gente que ha recibido formación en guerrilla urbana. Varios de estos movimientos están conectados con grupos similares en Italia, en Grecia, y reciben esa instrucción en tácticas de lucha callejera. Por lo que se refiere a las gentes que hay estos días en la calle, no se puede decir, nos advierten, ni mucho menos, que todo sea CDRs. Además, en este frente de los 390 CDRs que hay fichados por la policía, podemos decir así, solo una treintena son considerados más contundentes o incluso violentos.
Bueno, estás contándonos, Juan, estamos hablando de un grupo muy heterogéneo, un grupo bastante complejo, pero ¿de dónde reciben esas órdenes? ¿De qué despachos? Y sobre todo, ¿puede ser que pierdan el control sobre estas personas?
Bueno, esa es la gran cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué despachos? Igual es mucho decir, pero es cierto que algún despacho ya ha impulsado, como... lo que te comentaba es que es una violencia organizada y planificada, donde cada uno sabe la zona que tiene que golpear y en qué momento. Un manual de referencia para esta gente es el del grupo anarquista antisistema, un viejo conocido, que es el Black Bloc, bloque negro. Muchas de las secuencias que vimos ayer, como ir provistos de palancas para levantar losetas en la calle y lanzarlas a los policías, están en ese manual. A esto se ha unido en esta ocasión el impulso político, como decía, la orden de apretar que dio presidente Torra a los CDR legitimaba a estos bestias para ponerse a trabajar con un plus añadido de impunidad. Para colmo, el último movimiento de Tsunami Democratic, así se llama, auténtica referencia, por cierto, en este momento para este ámbito radical, ofrece, dicen los expertos, unas garantías de confidencialidad y discreción que aseguran estas acciones bárbaras de cara a futuras responsabilidades penales. O eso creen ellos. Se ha creado una APP propia del movimiento del Tsunami, que ayer, por cierto, reunió a 9.400 inscritos y se accede con clave personal, de forma restringida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este movimiento, por ejemplo, el Tsunami Democratic, lo dirigen en la cúspide, lo que dicen nuestras fuentes, un auténtico Estado Mayor de la Éxtasis. Es decir, ellos deciden, ordenan, planifican, impulsan, pero como una especie de bomba de racimo. Luego se trabaja al nivel de la calle, de los ciudadanos, y ellos ni son conocedores de dónde viene la orden, ni quién tiene una orden similar lejos o cerca de él. Cada uno actúa impulsado por esa relación telemática, por cierto, ámbito telemático en el que te puedo asegurar que en este momento ya está trabajando, por ejemplo, la UCO de la Guardia Civil y los servicios de información policiales y del Estado.
Bueno, no es menor el reto que tienen las fuerzas de seguridad del Estado con la crisis abierta en Cataluña y sobre todo con lo que estamos viendo estos tres últimos días en las calles, sobre todo de Barcelona. El mensaje del ministro del Interior en funciones de Grande Marlaska, que ha estado esta mañana aquí en la cadena COPE con Carlos Herrera en Herrera en COPE, pues es que no va a haber impunidad frente a estos cafres.
Como ayer dijo el presidente, va a actuar con firmeza y con serenidad y proporcionalidad. Y eso no es debilidad, hay que referir a la sociedad. Eso es simplemente firmeza, serenidad y aplicar el marco normativo cuando procede y en los términos que procede.
Es que las cifras están ahí, 97 heridos solamente ayer. En total, en lo que va de semana, 194 entre Mossos de Escuadra y policías nacionales, algunos de ellos están heridos de gravedad. Hay al menos una decena de coches quemados en varios puntos y 400 contenedores en llamas solo ayer en la ciudad condal.
La factura, cerca de 700.000 euros, que nos gustaría saber quién lo va a pagar. Yo lo tendría claro, y esto funcionó muy bien en el País Vasco, con la kale borroka. Si los chiquillos se declaraban insolventes, los padres pronto lo dejaban de hacer. Están a la espera de pasar a disposición judicial 33 jóvenes que han sido detenidos solo en las últimas horas. La Policía Nacional ha desplazado una tanqueta de agua para hacer frente a las próximas manifestaciones. Preocupa sobre todo el día de mañana por la huelga ilegal convocada en toda Cataluña.
Bueno, ha vuelto a haber tensión esta mañana coincidiendo con la huelga en la educación. Ahora son los estudiantes de secundaria y universitarios los que han salido a la calle. Sufren de manera especial los alumnos que no quieren sumarse a estas movilizaciones. Este padre se lo ha contado esta mañana a Herrera, aquí en Herrera en COPE.
Yo tengo una hija con 17 años, ¿vale?, que está en bachillerato ahora. Por declararse de que ella no es independentista y de que esto, bueno, sus padres son unos fachas, eso es lo primero. Por encararse con ellos, al día siguiente la agredieron y le rompieron el menisco de una rodilla. Encima no puede denunciar porque toman represalias con ellas con las notas y todo esto.
Bueno, también preocupa mucho en diversos sectores la incidencia que puede tener la huelga en las cuentas, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, en el transporte. Joaquín es camionero, contaba a primera hora aquí en COPE la situación que ha vivido hoy en la AP7 y claro, él cree que mañana todo esto puede ir a peor.
Acabo de reponerme del susto porque he temido por mi vida. Salía de descarga de Tarragona, 20, 25 individuos no han tirado unos neumáticos. El vehículo que me precedía, que era autotrailer, ha faltado nada de que me tocara por detrás y un coche que me adelantaba por la izquierda se ha estrellado contra una furgoneta que iba delante mía.
Todos estos testimonios, además de la última hora de lo que va sucediendo en Cataluña, lo puedes ir siguiendo en cope.es.
Lo que ocurre en Cataluña, que centra la actualidad a lo largo de esta semana, no nos olvidamos que tenemos una cita electoral a la vuelta de la esquina, el 10 de noviembre.
Sí, esta tarde en el Grupo COPE, el segundo debate electoral sobre el voto útil. Hoy en concreto, la situación y el futuro de tu pensión en España. Lo vas a poder seguir en cope.es, información también puntual en COPE, en 13. Y Antonio, vas a moderar de nuevo este debate. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Bueno, de momento a 5 representantes de los principales partidos políticos. Por el Partido Socialista estará Mercè Parea, Jaime Olano del Partido Popular, Sergio del Campo de Ciudad, Yolanda Díaz de Unidas Podemos y Macarena Olona será la representante de Vox. Por supuesto, con tus preguntas, las que nos has hecho llegar a COPE, en redes sociales, durante el debate, que vas a poder ver a través de video streaming, y nos puedes hacer llegar esas preguntas bajo el hashtag debates COPE con las cuestiones también que van a plantear los principales comunicadores del grupo COPE.
Bueno, si hay algo que necesita explicación en este día, porque ya es complicado a veces no perderse, es el tema del Brexit. Hay un nuevo acuerdo alcanzado, ha llegado in extremis porque hoy mismo va a comenzar en Bruselas una nueva cumbre de líderes europeos, pero bueno, habrá que ver si el Parlamento británico da ese si quiero.
Claro, no todo es definitivo, hay que recabar apoyos. La antecesora de Boris Johnson no tuvo suerte en tres ocasiones y veremos ahora, ya decimos, el Parlamento británico vuelve a tener la última palabra, corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. La votación en Westminster es este sábado y las cuentas ahora mismo no salen. El socio de gobierno de los conservadores, el DUP, acaba de emitir un nuevo comunicado aún más tajante que el de esta mañana. Rechazo total al acuerdo. Tampoco los laboristas de Jeremy Corbyn van a apoyarlo en el Parlamento, así que la calculadora da resultado negativo, pero eso no quiere decir que sea una derrota para Boris Johnson. Como dicen los ingleses, para él es un win-win. O vence o vence. O gana pasado mañana en la Cámara de los Comunes o puede convocar elecciones, que es su verdadero deseo, y se presenta como el valedor de un acuerdo Brexit bueno para el país, bueno para Irlanda, porque así acaba de tuitearlo Leo Varadkar, el primer ministro irlandés, pero es la oposición la que lo está boicoteando. Fuentes de Downing Street han filtrado que Boris Johnson les va a decir hoy a los líderes europeos que no habrá prórroga, o este acuerdo o no hay acuerdo. Y eso, se está filtrando, era parte del trato con Bruselas. Hacemos cesiones en Irlanda del Norte, pero apoyáis el Brexit del 31 de octubre. O dicho de otra forma, no concedéis la prórroga.
En deportes estábamos pendientes del Barça-Real Madrid de la próxima semana y hay noticia, José Luis Corrochano.
Sí, la cuenta la cadena COPE, es noticia de Isa Fouto. Esta tarde el comité de competición va a tomar una decisión sobre dónde o cuándo se va a jugar el Barcelona-Real Madrid del 26 de octubre, que se iba a jugar en principio en el Camp Nou. Sobre la mesa la posibilidad de que se juegue en el Bernabéu, la menos probable, que se aplace el partido, la más probable, o que se juegue en el Camp Nou. Esta tarde decide el comité de competición y es oficial, la Liga le pide a la Federación que el Villarreal-Atlético de Madrid del 7-8 de diciembre se juegue en Miami.
Se podía haber jugado en Miami el Barça-Real Madrid, pues eso
reclama,
es un disparate.
La autoría del partido Buenos Aires en compensación del River Boca de la Intercontinental.
Bueno, pues esta tarde, por tanto, pendientes de la decisión del comité de competiciones, noticia que les adelanta la cadena COPE. Sigues ahora Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos de nuevo a Línea Directa Responde, un programa para resolver todas nuestras dudas sobre el seguro de hogar. Y un día más está con nosotros Enrique Gómez de Línea Directa, un gran experto en seguros de hogar. Hola de nuevo, Enrique.
Hola, Mar, un placer como siempre.
Enrique, hoy la duda te la tengo que plantear yo. Muchos de mis amigos me preguntan qué deben hacer si en sus casas sufren algún tipo de desperfecto por inundaciones.
Te contesto con otra pregunta. ¿Tienen seguro de hogar?
Algunos sí y otros no.
Pues los que no deben de estar muy preocupados, porque al no tener seguro de vivienda, se van a tener que hacer cargo ellos de todos los gastos derivados de la inundación. Están solos y nadie les cubre.
Vaya, ¿y qué pueden hacer?
Algo simple y económico. Contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que podrán proteger su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando al 902-123-123.
Pues vale mucho la pena hacerlo para sentirte más tranquilo en casa. Ya has oído. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa para proteger tu hogar ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy. Este domingo por la noche en 4.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com.
Este viernes, La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emitirá desde el escaparate de El Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el sábado. Una oportunidad para expresar nuestro apoyo a pacientes y familiares. Recuerda, este viernes, La Tarde en El Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Por Ellas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Cualquier reflexión siempre es más precisa con cifras. Y los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio del Interior reflejan, aunque sea solo en parte, lo que se ha vivido en Cataluña en las últimas horas. La violencia de los radicales separatistas ha dejado casi 200 heridos entre Mossos de Escuadra y agentes de la Policía Nacional. Esto para que Torra siga diciendo que el independentismo es un movimiento pacífico. Luego está lo que nos cuesta a todos los destrozos causados por los disturbios nocturnos. No es fácil calcular, porque aquí hay que meter los daños en comercios, en portales de edificios y en vehículos particulares. Algunos de esos coches han quedado completamente carbonizados. Atentos a la cifra. Solo en mobiliario urbano, fundamentalmente con la quema de contenedores, el coste roza los 700.000 euros. Aquí no estaría de más recurrir a una fórmula que funcionó muy bien, por cierto, con la Kale Borroka en el País Vasco. No es difícil identificar a los causantes, que la mayoría son estudiantes, ninis o lo que sean, pero que son insolventes. Así que aquí hay que ir a por los padres. En cuanto a esos padres les hagan pagar un contenedor, unas cuantas papeleras, un banco de madera, ya verán como su hijo no lo vuelve a hacer. Además de todo lo que ocurre en la calle, la fractura social no para de crecer en Cataluña. Las relaciones en los grupos de amigos, en las familias y en los centros de trabajo, en muchos casos están rotas. Lo contaba a Mediodía COPE Pepi, que es andaluza y vive desde hace años en Barcelona.
En el trabajo, todos son, sobre todo mis jefes, son del lacito amarillo, apoyan desde el primer momento a los presos independentistas y tienen lazos en los balcones de mi trabajo. No puedo opinar sobre los lacitos, ni los políticos presos, ni nada, porque tengo miedo a la represalia. Seguramente habría represalia en contra mía. Me echarían, estoy convencido.
Este es el escenario mientras Torra sigue a lo suyo, minimizando la violencia e insistiendo en sus intenciones separatistas. Vamos, que sigue comprando papeletas para aumentar sus cuentas con la justicia. Al margen de lo que pasa en Cataluña, no nos olvidamos de que el 10 de noviembre hay que ir a votar. El problema territorial es importante, pero hay muchas cuestiones que afectan a todos los españoles y que están quedando en un segundo plano. Hoy, en el segundo de los debates organizado por el Grupo COPE, hablamos de pensiones. A partir de las 6 lo puedes ver en video streaming en cope.es y en las redes sociales de COPE y de 13. 5 candidatos y el futuro de las pensiones sobre la mesa. Lo que ponemos ahora en la antena de Mediodía COPE son las 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea y el Reino Unido han llegado por fin a un acuerdo sobre el Brexit. El presidente de la Comisión dice que es justo y equilibrado.
El primer ministro británico asegura que Reino Unido va a recuperar el control de sus leyes, sus fronteras, el dinero y el comercio. El acuerdo va a permitir que Irlanda del Norte siga alineada con ciertas normas del mercado único europeo, pero formará parte del territorio aduanero del Reino Unido.
El abogado general del Tribunal Europeo avala que no se indemnice a los interinos despedidos.
Son conclusiones preliminares, no vinculantes, aunque sí son tenidas en cuenta después para que el Tribunal Europeo elabore esa sentencia que va a llegar en los próximos meses y que podría afectar a unos 800.000 funcionarios interinos en España.
4 detenidos por su presunta implicación en varios robos en casa de futbolistas.
Son 3 albaneses y un español. Están acusados de atracar, entre otros, los domicilios del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, el jugador de ese equipo, Isco Alarcón, y el futbolista del Atlético de Madrid, Thomas Partey. Uno de los detenidos está vinculado con el robo y la paliza al empresario José Luis Moreno en 2007.
Ya has visto las barricadas que se cuentan por centenares, los heridos, la escalada de violencia con intentos, por ejemplo, de derribar incluso desde el suelo un helicóptero de los Mossos de Escuadra mediante un artefacto pirotécnico. A esta hora, nada hace indicar que esta situación se vaya a calmar en las próximas horas. Es más, la huelga convocada para mañana viernes, huelga ilegal, pone un escenario incluso más complicado.
Sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, mira, la decisión que acaba de tomar la planta de SEAT en Martorell es una de las grandes referencias, sin duda, de la industria catalana, y ya ha comunicado que va a parar su producción desde hoy hasta el lunes por esa huelga, sobre todo por la seguridad de sus cientos de empleados. Muchos están condicionando su día a día para evitar mañana el tener que salir a las calles.
Esto en las fábricas. Luego hay padres que no llevan a sus hijos a clase desde hace días, también por miedo. Javier, Guardia Civil, lo ha contado en COPE.
Estamos totalmente marcados, nosotros, nuestros hijos. Mis hijos hace 3 días que no pueden ir al colegio porque son hijos de un guardia civil. Hasta los profesores les miran mal. Nosotros no podemos andar por la calle tranquilos. Estos últimos días se está convirtiendo en un infierno, igual que en 2017.
Vamos a situarnos a esta hora en las calles de Barcelona para ver ¿cómo están transcurriendo las cosas? ¿Cómo está yendo la mañana? Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta mañana ha habido una manifestación de estudiantes. Solo quedan ahora centenares de estudiantes que se concentran en el BOR ante el rectorado de la Universidad Pompeu Fabra, una de las 5 universidades catalanas que está ocupada en su interior por estudiantes. En la marcha la única incidencia ha sido el lanzamiento de huevos y botellas de plástico a los agentes que estaban custodiando la jefatura de la Policía Nacional, pero no han tenido que intervenir. Los estudiantes en huelga se disgregan ahora por el barrio antiguo de Barcelona, eso sí, atentos a sus teléfonos móviles para la convocatoria de nuevas movilizaciones.
Es importante el despliegue policial que estamos viendo en la ciudad de Barcelona, pero especialmente en torno al Parlamento Autonómico. De momento, hasta allí no han llegado esos altercados. En el interior, pues hoy hemos escuchado al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, obviando básicamente lo que está pasando en las calles de la ciudad en las últimas 3 noches especialmente. Solo ha dedicado 40 segundos de todo su discurso a hablar de esa violencia.
Debate en el Parlamento catalán como respuesta y crítica a la sentencia que ha condenado a los responsables del referéndum ilegal de hace 2 años. La respuesta del gobierno de Quim Torra, atentos, esperada también, es volver a hacer exactamente lo mismo. Yolanda Canales.
Dice Torra que la sentencia a los líderes independentistas es una ignominia que ha condenado también a la democracia y a 2 millones de catalanes que votaron el 1 de octubre. También recorta libertades y derechos, según Torra, y ante este panorama apuesta por varias vías para hacerle frente. Internacionalización, constitución republicana el próximo año y, antes de que acabe la legislatura también, ejercer el derecho a la autodeterminación.
Cada derecho prohibido caldrá tornarlo a ejercer.
Cada derecho prohibido habrá que volverlo a ejercer. Cada libertad amordazada tendrá que volver a ser defendida. Y si por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara. Habrá que volver a poner urnas para la autodeterminación.
Habrán de tornar a posar urnas para la autodeterminación.
Su socio de gobierno, Esquerra, marca distancias y dice que no es el momento de poner fechas, sino de sumar esfuerzos. Y la oposición, excepto la CUP, ha pedido a Torra que dimita.
Bueno, ¿y qué dicen desde el gobierno en funciones? Pues de momento no mueven ficha, en el sentido de que siguen descartando la aplicación de medidas excepcionales, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional. Dicen que no se dan las circunstancias. Lo ha dicho esta mañana el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, aquí con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Y también ha respondido al presidente Torra, que atribuía la violencia que estamos viendo en las calles de Barcelona a presuntos infiltrados dentro de los grupos violentos.
Es que es un absoluto desconocimiento y una absoluta mala fe. Policía y Guardia Civil, en cooperación y coordinación con los Mossos, lo único que están haciendo es responder a la violencia grave que una minoría, pero una minoría perfectamente coordinada, coordinada y que ejerce una violencia importante, pues lo que están haciendo, vuelvo a decir, únicamente es hacerles frente.
Esta es la situación en las calles. No se nos olvida que las elecciones están muy cerca, menos de un mes, y hay que prestar atención a los síntomas que toda esta situación está dejando ya sobre lo que puede pasar en esos comicios. Hoy, tenemos algunos datos al respecto y los están detectando las firmas más prestigiosas en esto de hacer encuestas.
Por ejemplo, comenzamos con GAT3, que ya detecta un importante aumento de la participación de cara a esas elecciones, hasta 5 puntos más y creciendo. La subida, además, no es por la sentencia del Tribunal Supremo, que se conocía el lunes, sino más bien por todas las imágenes de violencia que estamos viendo desde el lunes, por lo que estamos viendo cada noche en Cataluña.
¿En qué se traduce todo esto? Pues en una bajada, dice GAT3 del Partido Socialista. El PP sigue al alza como único partido con posibilidades de ser alternativa. Rivera, Ciudadanos también recuperaría algo de voto. Y la duda de las encuestas está en Vox, que venía creciendo en los últimos días y que según las encuestas, como la de Sigma2, lo sigue haciendo. Otras ven, en cambio, cierto freno en el partido de Santiago Abascal.
Sí, por ejemplo, se detecta también que unos cambiarían su voto o irán a votar directamente por lo que está pasando estos días en Cataluña, y otros lo van a hacer por sus pensiones, es decir, que bueno, que aquí cada uno va a lo suyo. Hoy mismo hemos sabido, por ejemplo, que el Ejecutivo calcula que se van a tener que utilizar unos 3.500 millones de la hucha para poder pagar la extra de Navidad. Al mismo tiempo que promete la subida de las pensiones, pues hay que tirar de la hucha. Bueno, va a ser uno de los grandes asuntos en la segunda edición de los debates electorales sobre el voto útil en el Grupo COPE.
Esta tarde, nueva cita, centrada esta vez, como dices, en las pensiones. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Debate a 5. Antonio, acuden la socialista Mercé Pería, Jaime Dolano, Partido Popular, Sergio del Campo, Ciudadanos, Yolanda Díaz, Unidas Podemos y Macarena Olona, Vox. Sobre la mesa, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hoy hemos tenido otra muestra del problema. El gobierno, lo apuntabais, confirma que volverá a tirar de la hucha para pagar la extra de Navidad. No llega con las cotizaciones sociales, con el préstamo del Tesoro para pagar esa nómina. Son declaraciones a EFE de la ministra de Trabajo en Funciones, Magdalena Valerio.
Como mucho podríamos sacar en torno a 3.500 millones de euros, así que eso es lo que en principio está previsto, unos 3.500 millones de euros. Ojalá lleguemos, vaya bien la recaudación en lo que queda de año y pueda ser un poquito menos.
Esa salida de dinero va a dejar la hucha tiritando con apenas 1.500 de euros en ya. De esto, de la idea de ligar las pensiones al IPC, de la reforma que necesita el sistema, hablamos a partir de las 6. El debate se puede seguir por video streaming a través de cope.es. Por supuesto, tendrán cumplida información en estas ondas y en 13 Televisión.
Bueno, las pensiones es un clásico en la campaña electoral. También los guiños a los funcionarios. Pero vamos a hablar ahora de los interinos, unos 800.000 en la administración pública, ayuntamientos, autónomos, Administración Central. Bueno, estaban pendientes, a lo mejor es tu caso, hace tiempo, de los tribunales europeos. Bueno, ¿qué es lo que llevan años reivindicando en esa situación? Pues que se les hagan oficiales esas plazas que están ocupando.
Pues hoy no tienen buenas noticias. No salen bien parados porque lo que le ha dicho el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión es que ni tienen por qué convertirse en empleos fijos con el tiempo, ni tampoco tienen derecho a indemnización de despido. ¿Cómo se lo han tomado, Susana Moneo?
Pues, Antonio, ellos confían en que se trata tan solo de un informe, que no son conclusiones del tribunal, y se agarran a que se afea la temporalidad en las administraciones españolas. Porque, además, esa es su principal preocupación, como decíais. Hemos hablado, por ejemplo, con Esther. Tiene 51 años, lleva 17 como interina en Madrid desde que aprobó una oposición, aunque no llegó a la nota que pedían.
Estuve en un puesto, me cesaron y luego ya he pasado por dos puestos más. Estás expuesto a que te puedan cesar después de haber dedicado toda una vida. La verdad que nos deja un poco en la calle.
También Víctor, hemos hablado con Víctor, él tiene 41 años, lleva 2 en el Servicio Gallego de Salud y su mujer está en la misma situación.
Durante estos 2 años he tenido 46 contratos, teniendo en cuenta que uno de los contratos ha sido de 1 año y 1 mes, en el resto del tiempo he tenido 45 contratos en 11 meses.
Son médicos, profesores, administrativos que tienen puestas sus esperanzas en la sentencia que puede conocerse en 2 meses.
Bueno, miramos más allá de nuestras fronteras. Estamos siguiendo a diario esa ofensiva de Turquía a los kurdos en Siria. Estados Unidos ha pedido que se paren esos bombardeos. Se sigue amenazando con imponer más sanciones, mientras Naciones Unidas ya ha confirmado decenas de muertos, además de los desplazados. En esa zona de Siria está Amina. Vive habitualmente en Barcelona, pero está en Siria con su familia, está de visita. Es kurda y le ha contado su situación, lo que se ha encontrado, lo que está viendo, a Manuel Ángel Gómez.
Sí, Amina es kurda, como dices, y está en el Kurdistán sirio visitando a su familia en la ciudad de Kamshlo, que está a 300 metros de la frontera con Turquía. La ciudad ha sido bombardeada por fuerzas turcas y dice Amina que los muertos y heridos son en su mayoría civiles.
Una niña de 8 años con su hermano que estaban jugando en la calle, el hermano murió, el pequeño, y la niña quedó, bueno, cortaron su pierna y está en el hospital.
Nos ha contado desde allí que las calles se quedan desiertas a partir de las 4 de la tarde.
Nadie sale a la calle y evitan estar en sitios de concentraciones y tal para evitar ser objetivo.
Sus dos hermanas han aguantado sin moverse los 8 años de guerra en Siria, pero nos ha dicho Amina que si bombardean sus casas tendrán que irse.
Te acercamos también a una historia casi misteriosa de tesoros anteriores a la llegada de Colón y sus hombres al continente americano. Auténticas joyas que habían sido expoliadas y que estaban a punto de ser vendidas por altas cantidades de dinero aquí en nuestro país.
Hay varias piezas y se cree que han podido ser obtenidas de enterramientos y minas de oro. Carmen Lavallén.
Colgantes, pendientes, estatuillas funerarias. Hay de todo entre las piezas intervenidas por la Policía Nacional en colaboración con la colombiana en la Operación Máscara, una de las mayores de la historia contra el expolio de arte precolombino. La más llamativa, la máscara de Tumaca, de oro y gran tamaño, procedente del Pacífico Sur, iba a ser vendida en España por 200.000 euros y venía perfectamente embalada con un certificado privado. Tomás González de la Oliva es comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta.
Estas piezas son de arte precolombino, de distintas culturas, de las culturas Tumaco, Tolita, Muisca. Son culturas y pueblos anteriores a la llegada de Colón a las Américas.
Importante, por tanto, operación policial. Gracias, Carmen. Sigues ahora en Mediodía Cope.